Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es jueves 10 de mayo de 2018 y estamos en la edición número 105 de Inbox. Como siempre, a mi lado el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, y un servidor Capu, listos para responder a todas las preguntas que nos ha ido mandando esta semana. Y estamos para ello, como siempre, pues desde arrastrona.com y solowrestling.com. Y bueno, sin más dilación, sin más preámbulos, sin más cositas que decir, creo que vamos a pasar directamente a esa melodía, ¿no? De ese señor, de esa esencia, ¿no? De ese alma del programa. Del bueno de Carlos Sánchez.
¡Ídolo!
Carlos, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿cómo estamos? La peña caribeña. Se acerca el verano, chicos, se acerca el verano. Qué contento estoy de grabar un día llegando a mi casa de día. O sea, eso hacía un montón de tiempo que no me pasaba, que podía grabar y aún puedo ver los últimos rayos del sol del día en mi casa. Son las 9 de la noche, no es esto que digas, coño, estamos grabando a las 7 de la tarde. No, no, grabamos en horario de siempre. Por suerte ya he cenado, ya estoy haciendo la digestión, así que veremos cómo de bien puedo comentar, porque estoy muy alegre por todas estas cosas, de que se acerca el verano, de que ya he cenado, de que aún hace solete. Así que estoy muy alegre para comentar mucho wrestling. Hoy estaremos en mi etapa, o quizás mi faceta más face en el programa. Así que veremos a ver qué pasa con Capu, que está agotado, no ha cenado todavía. Y no sé si allí por el norte, bueno, el norte, estamos a 20 kilómetros, hace ya o no, hace sol.
Pues sí, la verdad es que aquí está encapotándose un poco el cielo, ¿no? Que dicen aquí en mi pueblo, está, aparte de nublándose, está empezando a anochecer bastante. Y no sé si es eso, no sé si es el que haya dormido poco, no sé si es no haya cenado todavía y mi cerebro esté un poco ahí, pues, in need of algo de alimento, ¿sabes? Pero, no iba a decirlo, pero qué narices. Es la primera vez que hemos tenido que repetir un saludo, en todo lo que llevo grabando de Inbox, porque literalmente me he liado, se me ha trabancado la lengua, pero como un montón. Y si ya mi saludo normalmente es un poco caos y ya directamente pues no hay dos iguales, que cada día es algo distinto, hoy es que ha salido como un esprepento extraño que he eliminado al instante porque de esto no tienen que haber pruebas. O sea, el único que tiene pruebas es el señor de Facebook, que lleva también lo de Skype, creo, y
si te sirve de consuelo, yo hoy en la radio, los jueves, también grabo el programa de radio de cine que hago en la universidad, y he empezado que no me he dado cuenta ni cuando me han dado paso y ha habido como un silencio incómodo y he empezado, ¡hola, hola! En plan, ¡ay, hola! No me había dado cuenta. Ha sido muy raro.
Nada, mola, realmente esto, a ver, son cosas que pasan, ¿no? Esto nos humaniza un poco en el fondo. Exacto, porque escuchas gente profesional que son muy robóticos, muy, bueno, no robóticos, pero me entiendes, como muy profesionales, bien dicha sea la palabra, ¿sabes? Es como todo muy perfecto. Y bueno, joder, también podemos fallar. Pero bueno, tampoco voy a hablar de todo esto ahora, tengo mucha hambre, así que disculpadme. Me van a traer la cena a mitad del programa, así que disculpadme otra vez. Y vamos a pasar directamente a la primera pregunta, porque tampoco quiero contaros más mi vida, que ya sabéis que siempre hacemos un pequeño resumen, ¿no? En estos primeros minutos. Así que bueno, pasamos a la primera pregunta que nos la envían directamente desde Narnia, desde un mundo de fantasía perfecto en el que un león es un dios, prácticamente, bueno, y si no prácticamente. Nos la envía Andy Styles y nos dice aquí, honorables Capu y Carlos, felicidades por vuestro gran programa. A pesar de que es los miércoles, se graba los jueves, pero en verdad termina siendo el sábado. Creo que sí, ya podemos decir que el sábado es nuestro tercer día perfectamente.
Y pronto habrá un cuarto casi seguro.
Segurísimo. He venido a dejar dos preguntas. ¿Creen que la Undisputed Era llegue a ser igual o más importante que The Shield? Están tremendamente over. Yo veo esa Undisputed Era versus Shield en el roster principal. ¿Cómo lo verían?
Uf, estas son palabras mayores. Porque recordemos que The Shield, actualmente, los tres luchadores que formaron ese stable ya hace 5 años, más o menos, quizás 6, quizás 4, no tengo muy claro. Ya sabéis que nosotros de fechas no nos habléis porque se nos va un poco la cabeza. Pero si te das cuenta, todos y cada uno de ellos, después de que Seth Rollins gana el título intercontinental, son grand champions, han ganado intercontinental, Estados Unidos, título por parejas y título mundial. O sea, eso ya, que en 5 años hayas ganado todo eso, es como una locura. Lo han hecho muy pocos luchadores. Y uno de ellos, bueno, y tres de ellos son Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns. Entonces, llegar a ser tan grande como ellos es muy difícil que ocurra. Yo ahora mismo veo varios handicaps, ¿no? Para empezar, que Andy Puttedera están teniendo un push increíble y están siendo seguramente lo más importante de un show, pero es NXT, no es en el roster principal. Una vez debutaron como equipo, puesto que en NXT estaban cada uno a su rollo individual con los tres miembros de The Shield, ya empezaron por todo lo alto, debutaron atacando a CM Punk, Ryback y John Cena, luego tuvieron este combate contra Big Show, Sheamus y Ryback, creo, luego también con John Cena, con Norton, tuvieron un montón de rivalidades con gente súper importante, incluso Undertaker, Kane, Daniel Bryan, Triple H, con todo el mundo, básicamente es un feudo de Shield, aun siendo más relevantes o menos, siempre tenían a gente importante detrás con la que ir subiendo poco a poco los escalones. Y ahora mismo son muy importantes en NXT, pero aún no sabemos cómo se llevarán dentro del roster principal, pero sin duda viendo cómo ahora mismo dos de ellos son campeones por parejas, otro es el primer campeón de Norteamérica, que tienen rivalidades contra gente como Pete Dunne, que ganaron las War Games. Joder, es muy importante, ¿no? Todo el camino que está recorriendo ya en Disputedera. Y más sabiendo también que tienen fe en esos luchadores, que luchadores como Adam Cole, solo viendo el pop que genera, están tratándole muy bien, tienen un cuidado, yo diría, el mejor cuidado quizás de todo NXT, por encima de Aleister Black, aunque perdió el propio Adam Cole con Aleister. Adam Cole está siendo súper, súper bien llevado, también Kyle O'Reilly y también Roderick Strong, con ese Turn Heel, con ese torneo en 205 Live. En general creo que se le está llevando muy bien y creo que tienen todas las papeletas casi, ¿no?, para triunfar en el roster principal, pero no sé si llegarán al mismo punto que ha triunfado The Shield. Veremos cómo avanza cuando llegan al roster de Raw o de SmackDown, pero actualmente, como luchadores de NXT, seguramente podríamos decir que es el The Shield de NXT, ¿no?, por encima de la Wyatt Family o de Sanity.
Sí, podríamos decirlo desde luego. Además, a nivel de triunfo, de momento se están bañando en oro. Solo les queda consagrarse con el título máximo, que no dudo que Adam Cole lo llegue a ganar, sino próximamente, en fechas próximas. Vaya mierda, acabo de decir. O sea, si no, ¿me entendéis lo que quiero decir, leches? Si no este año o el año siguiente, como mucho, no tardará demasiado en ganarlo. A eso me refería. Pero bueno, comparándolo con The Shield, son palabras muy, muy grandes. Y yo realmente sí que he sido un gran fan de The Shield, sí que me han gustado muchísimo. Pero nunca los consideré como tan importantes, porque tampoco considero que sea un stable que ha sido tan grande históricamente. Pero echando la vista atrás, ahora mismo, desde la perspectiva de haber visto, creo que son ¿cuánto tiempo estuvieron de como Shield tal cual? ¿Dos años? ¿Tres años prácticamente? O sea, a ver, sí, empezaron a finales de 2012, en septiembre, noviembre, no me acuerdo.
De 2012
pero por ahí.
A 2014.
Vale, sí, de 2012, dos años, estuvieron dos años. Esos dos años fueron dominantes completamente en bueno, toda la WWE.
Técnicamente son tres, porque 2012, 2013 y 2014.
Bueno, si nos ponemos así, sí, venga, va, te lo doy.
Lo siento.
13 años. dominaron un montón y desde luego, sobre el papel, sí que es uno de los estilos más dominantes de la historia de WWE, pero yo no lo sentí como tal en el momento. Ya con tiempo sí que los considero como tal y ahora mismo los tengo en un pedestal. O sea, porque lo que ha comportado este stable para WWE es uno de los stables pues que más ha hecho por WWE y que más ha hecho por sus propios miembros del stable. Al menos en mi opinión, así que son palabras muy mayores hablar de que sean iguales o más grandes que The Shield ahora mismo por lo que tuvieron que ver estos tres tíos con la compañía. Mirando individualmente los luchadores, Adam Cole sí que es un tío que sé que va a llegar lejos. Roderick Strong lo veo candidato a hacer cosas chulas, pero no lo veo como main eventer, ni mucho menos. Y como mucho llegando a ser un upper midcard, un poco como lo que creo que debería ser Cesaro como individual. O sea, un upper midcard con opciones de vez en cuando llegar al main event, pero sin ser alguien muy, muy, muy importante. Y los otros dos, Bobby Fish ya es bastante mayor, ya tiene 40 y largos. Y Kyle O'Reilly creo que nunca acabará de cuajar del todo. Espero equivocarme, pero nunca acabará de cuajar al nivel de ser un main eventer pleno. Así que simplemente por individuales, por los nombres que tienen y por las cualidades individuales de cada uno, no veo a Andy Sutera llegando a lo que hizo The Shield, pero ni de lejos. O sea, será un stable importante, tendrán cosas chulas, pero al final, para mí, creo que se recordará más por ser la válvula de lanzamiento de Adam Cole más que por otra cosa.
Claro, es que además, si te das cuenta, los últimos cuatro main events de WrestleMania los ha encabezado uno de los miembros de The Shield. Uno de ellos, además, doble, diciendo que con el canjeo de Rollins participó en él. Rollins ha sido campeón doble. Roman Reigns ha ganado el Royal Rumble. El Money in the Bank, tanto Seth Rollins como Dean Ambrose. Campeonatos no solo físicos, ¿no? Sino también logros. Como, yo qué sé, vencer a John Cena y convertirse en doble campeón Seth Rollins. Dean Ambrose fue campeón intercontinental o Estados Unidos, uno de los dos, haciendo una de las mejores marcas también que había desde hace tiempo. Roman Reigns, pues bueno, de los main events y ser ahora mismo la cara de la compañía. Y decir que uno de los miembros de Disputedera sea igual o más grande que alguien de The Shield, quizás que alguien como Dean Ambrose, que es como solo por logros, lamentablemente es el tercero, ¿no? Que ya me duele tener que poner a alguien de los tres en un tercer puesto, porque joder, los tres son maravillosos. Pero, joder, Dean Ambrose también ha sido, lo he dicho, ¿no? Todos los títulos, rivalidades contra... Luchar contra Brock Lesnar en WrestleMania, rivalidades contra todo el mundo importante, ¿no? Básicamente. Entonces, que ser lo peor, o sea, que sería para alguien ser ahí mejor que The Shield es luchar contra Brock Lesnar en WrestleMania. Joder, y eso ya es mucho decir. Tienes razón, además, que Bobby Fish tiene 38 años, Kyle O'Reilly, si no me equivoco, 31... Y Adam Cole sí que no llega a los 30. Lo que no sé es más o menos si tiene 28, 29. Uh-huh. Y Roddy Strong, pues tampoco me acuerdo, hostia.
32 tendrá, por ahí, más o menos.
Algo así. Es que justo miré el de los otros tres el otro día. Porque Adam Cole es un luchador que lo tiene todo. Es justo lo que dice Capu. Lo tiene la edad, el temperamento, las maneras, el estilo. Todo el pack completo, ¿no? De lo que vemos, la altura, wrestling, todo.
Tengo aquí el dato. Roderick Strong tiene 33, casi.
Ay, al
casi, palo. Al palo.
Entonces, claro, cosas como eso te dejan un poco pensando. Adam Cole sí que tiene muchas opciones de ser alguien muy importante, pero, claro, luego también hay que pensar en otra cosa que nos hemos saltado, y es en qué época aparecen cada uno. Cuando apareció The Shield, justo coincidía con la marcha de CM Punk, luchadores como main eventers tal cual se estaban forjando en ese momento. O sea, estaba Daniel Bryan, luchadores que estaban un poco pasando el testigo, ¿no? Porque en WrestleMania 29 ya luchó The Shield, y WrestleMania 29 el main event fue The Rock contra John Cena. Luego al año siguiente ya fue Daniel Bryan. En el 31 ya fue el propio Roman Reigns. O sea, a los tres WrestleManias, uno de los tres ya estaba en el main event. Y Seth Rollins también, el 31, creo que lo pienso. No, fue el 32. Es que no me acuerdo.
Creo que fue el año siguiente del de Bryan, o sea que tiene que ser el 31.
Pero... Sí, tiene que ser el 31.
Ya te digo, yo tampoco tengo memoria, o sea que...
31 yo diría que fue el Roman versus Brock, 32 Triple H contra Roman, 33 Roman contra... No, se me están yendo los números, me cago en la hostia. ¿Este año cuál ha sido?
Da igual, es verdad, este año cuál ha sido, ya no. Ah, Roman Lesnar, sí. Roman Lesnar. Como para olvidarlo, ¿sabes?
Se nos ha olvidado. Es verdad, y el año pasado, como se defendió el Universal, y se defendió, fue el retiro de Taker. Claro, 4 años seguidos con Roman.
¡Bien!
Cheers. 3 años seguidos, o sea, 4 años seguidos, y a los 3 años Roman ya estaba en un main event de WrestleMania. Adam Cole... muy difícilmente podrá llegar a eso. Pero, claro, porque faltaban nombres. Y ahora mismo sería muy difícil porque, aparte de tener a los tres de The Shield, el regreso de Bryan, a luchadores como Valor, Joe, Nakamura, gente a la que le tienen ganas de... Braun Strowman, a quien tienen ganas de ponerle más over todavía, como Bobby Roode, The Miz, Elias, Baron Corbin incluso, Bobby Lashley... Un montón de midcards, ¿no? Y luchadores que también están en NXT, como Andrade Almas, Aleister Black. Siempre decimos, ¿no? Que hay una retahíla de nombres infinitas. Pues ahora, Adam Cole, sí, confío en que se cuele. No solo dentro de esos nombres, sino como siendo el top de los nombres. Pero es muy, muy complicado. Y por parte de O'Reilly, que es el que más me gusta a mí en cuanto a wrestling.
Same.
Lo veo muy difícil. Pero lo veo como un talento al que se le puede aprovechar bastante. Lo malo es el carisma, ¿no? Que siempre destacamos como la faceta en la que coge a Kyle O'Reilly. Bobby Fish es la edad, y Strong también seguramente es que sea un poco plano en ese sentido. Pero bueno, esperamos que luchadores que también parecen un poco planos han acabado destacando y sorprendiendo en esa faceta. Gente como, yo que sé, Lashley, en cuestión de un año o dos, se ha puesto super over gracias a su faceta como heel.
pues veremos si Kyle O'Reilly o Strong también podrían ponerse en esa faceta.
He dicho muy rápido lo de Same con Kyle O'Reilly. A mí me gusta más Strong en el ring, pero bueno, sí, como pleno, Kyle O'Reilly me gusta mucho también, pero bueno, no sé a qué viene esto, pero tenía que remarcarlo. Bueno, eso. ¿Ves mucho el chiringuito de jugones, Carlos?
¿Alfredo Duro ha enviado una pregunta?
No, al punto de saberte todos los nombres, porque yo sinceramente lo he visto muy, ¿sabes?, con un ojo abierto, rollo de... Sí, sé lo que está pasando aquí, pero no sé, no conozco absolutamente a nadie más que a Tomás Roncero y a Josep Pedrerol, ¿sabes?
Es que no sé... Si me tengo que poner a decir que si sos... Álvaro Benito, que si el loco Gatti... No voy a comparar a todos con wrestlers, me niego.
Vale, pues como tenemos varias preguntas de este estilo, lo siento mucho, querido Andy Styles, pero es que tenemos más de este estilo... vamos a pasar a una que yo considero que va a ser más divertida en cuanto a esto. Y que de narices me toca a mí y me llaman genio. Así que, oye, a mí siempre que me ayudan al ego, pues hay que ponerme del ego, ¿no? Nos envía la pregunta desde Monster City. Nos la envía un paleto con la mejor pregunta de la historia. Hola muchachos, la semana pasada el bueno de Capu hizo la mejor comparación de la historia. Yo aprovechándome de eso, quería hacer la mejor pregunta de la historia. ¿Qué luchador o luchadora sería cada personaje principal de los Rugrats? ¿Bebés o crecidos? ¡Para ustedes!
¡Hostia! ¡Qué random! ¡Me encanta!
Esto está llegando a niveles muy bestias. Los nombres son Phil, Lily, Carlitos, Susie, Angélica, Dil y Firulais, que no me acuerdo quién es. Así que bueno, dice que podemos agregar los que queramos, así que vamos a hacer los protagonistas, ¿vale? Es que Firulais no me acuerdo ahora mismo quién es.
A ver, Phil era la niña, y Phil creo que era la otra, o sea, la niña del pelo naranja, así que llevaba como una especie mohicana. Creo que era una niña, tampoco lo tengo ahora muy claro.
Sí, sí, o sea, Phil y Lil son los hermanos gemelos. Phil sí. Y Lil, sí. Y luego está, es que es lo que que me ha sacado del sitio, Firulais, es que lo pone tal cual, no sé quién es Firulais, tío. Pero bueno,
pero estoy entrando a List of Rugrats Characters en Wikipedia.
Sí.
Pero es que hay un montón, o sea, si me pongo a decir, no, mira, están los main characters que están, pues Tommy, Chucky, Phil y Lil, Angélica, Susie, vale, luego están adult characters, pues está Stu, Didi, Drew, no sé qué. Luego pone other recurring characters. Babies and kids, adults, pets, television characters, real people. Madre mía.
Vamos, que vamos a tirar de los protagonistas y ya estaría, ¿no?
¿Sí?
Pues me parece perfecto. Firulais lo acabo de buscar, ya es el perro de Dil o Phil, ya no me acuerdo del nombre. Ah, de Tommy, perdón, es el perro de Tommy.
Como anécdota, solo Angélica, persona a la que odiaba y habría matado siendo niño. Que la habrían matado, de
sí,
verdad.
Sí, 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 sí.
Y Tommy, el protagonista, eran los únicos, son los únicos que compaginan Wikipedia. Cosa que me enfada mucho porque Chucky... Era el más bonito de todos.
Ay,
y era... Me daba mucha penica y me identificaba mucho con eso.
O sea, que Chucky es Carlos, ya está, ya estaría.
No, ala.
Nada, venga. Vamos a anunciar uno en uno, ¿vale? Tommy, el prota.
Es que estoy pensando que tengo que comparar el personaje de los Rugrats con la realidad y me estoy volviendo loco. No sé, tío, Tommy era como John Cena un poco, pienso yo, no sé. O sea, era como el líder, ¿no? La cara conocida, el que daba dinero, el face de la compañía. Es como el Ace, ¿no? En realidad, como
al final un poco
del Ace. Y encima, en las series, yo, como me ha pillado sobre todo la época en la que el Ace de WWE era John Cena, como que siempre hacía ese símil, ¿no? El chico bueno, que hacía el salve, que ayudaba a las mujeres, a los que estaban más, yo qué sé, en problemas y estas cosas, y era el líder. Entonces yo creo que por eso a lo mejor diría John Cena, ¿no? Como el representante de los niños.
Nunca mejor dicho. Sí, es bastante lógico. Yo creo que también diría John Cena. Más que nada por eso, es el tío franquicia, es el chico que era el protagonista de la peli, el protagonista de la serie, de las dos cosas, de hecho. Y es el líder de los bebés, o sea, es completamente eso. Era el tío que siempre los guiaba de un sitio al otro, era el tío que hacía los planes, era el tío que tenía la imaginación más activa, por así decirlo. Y era un poco el que él se guisaba y él se lo comía, era Juan Palomo de la serie. Era el que se hacía las aventuras y él se las montaba y ya está. Así que sí, yo diría que Tommy es John Cena, completamente. O eso, o Vince McMahon.
Oh, no sé, bueno.
Porque me hace gracia, más que nada. ¡Chucky!
Taylor.
Pues ya está, ¿no?
No, hombre, que Chucky me gustaba mucho. Mira, era como el más frágil y el más adorable. Y era como la inocencia, era súper mono, era como que me daba cosa que le hicieran daño, ¿no? Entonces, estaba pensando yo ahora de, alguna vez me ha pasado eso con un wrestler de, por favor, que no lo ataquen más, y no caigo ahora en ninguno que haya, me haya dado penita, ¿sabes? Así mucho, pero algún underdog tiene que haber que me recuerde. Igual Rey Misterio, en cierta época en la que lo usaban como un juguete casi, por ejemplo, en la época de los 2004-2005, en rivalidades con gente como Big Show o gente como Edge que lo maltrataba y lo usaba como un juguete, o Randy Orton o Kurt Angle o el propio Brock Lesnar. Yo igual, no sé, diría Rey Misterio, por verle ahí pequeñito, te da como cosita verle tan mini, es muy mono, no sé.
Sí, yo te diría que cualquier underdog de este estilo, o sea, básicamente Bayley y Sami Zayn
Sí.
en su época de NXT, yo creo que serían ellos dos. Y ya que estamos hablando de niños así medio monos que te dan penita y que esperes que no les peguen, yo diría que Chucky es Nicolás, completamente.
¡Oh! ¡Nicolás! Es que encima a mí Chucky me parecía súper mono porque el padre también era súper mono, era como él,
Sí.
pero de mayor, era totalmente igual, entonces era como, ¡qué cosa más mona de papi e hijo! Así que no sé, Braun Strowman es el papi.
Pasamos a los gemelos. Creo que vamos a hacer estos a la mala, malísima y a otro más. Así que eso.
Vale.
Los gemelos Phil y Lil, ¿quién serían en el wrestling? Prácticamente, no, no tiene por qué ser WWE solo, recordemos.
Claro, pueden ser los hermanos Jackson, que son los primeros que se me vienen a la cabeza, ¿no?
Exacto, porque a mí también se me habían ocurrido ellos.
Hermanos rebeldes que van un poco a su rollo, que son a veces como muy majos, y cuando le da ganas a unos hijos de puta, se desenvuelve muy bien como faces y como heel. A veces le ves a uno como el malo, a veces al otro. Tienen química perfecta entre ellos, se pelean entre ellos, pero como son hermanos, se soluciona siempre. Yo es que veo perfectos a los hermanos Jackson a The Young Bucks.
O los John Bucks o los Hardys. Cualquiera de los dos
¡Uf!
me caen muy bien. La única
Sí,
putada es que
también.
los Hardys no son gemelos, pero por lo demás.
Exacto.
No, no, además, ¿eran gemelos o eran mellizos? Ya no me acuerdo.
No lo sé, pero de hecho los hermanos Buck tampoco lo son, pero se parecen más.
Sí, exacto. De hecho, Matt es mayor a Nick. Igual que. Hostia, es verdad. He caído de cajón, es verdad. Como se, claro, se parecen un huevo más. Ya estaba yo pensando que, claro, joder, es verdad, no son gemelos, cierto.
Matt es 3 años mayor que Nick, si no me equivoco. Uno creo que
Sí,
tiene.
sí.
Sí, creo que eran tres más. Pero gemelos así del wrestling recuerdo pocos, porque
Es,
digo, hostia.
eso te iba a decir, gemelos puros.
Y Cami y Reysard se parecen mucho, pero no.
No son ni familia, ¿no? De hecho.
No, sí, como que uno es canadiense y el otro es de Holanda o de por ahí, tío. Muy loco, tío. Me dejó. Yo me esperaba que los dos fueran súper del este de Europa y súper hermanos. Y no, tío, uno es canadiense. Me dejó.
Ese
¡Ah!
rollo
¡Los
es.
hermanos! Ah, no, no, no. Pensaba que iba a decir los Bollywood Boys, pero tampoco, ¿no?
Ah, no es verdad. Sí, uno es más mayor que el otro también. Pero no, eso te iba a decir. Akam y Rezar son completamente el encontrarte un doppelganger. Es eso, o sea,
Sí.
son el uno doppelganger del otro completamente. Es que, ¿hay alguien que los consiga diferenciar? Ya no estoy hablando de diferenciar a Jay y Jimmy Uso, que es la típica, ¿no? Pero diferenciar a Akam y Rezar, perdón, es como imposible, tío.
Claro, los Usos, yo no había caído los Usos sí que lo son, ¿verdad?
Sí, los Usos sí, es verdad, los Usos son gemelos. Joder, macho, lo teníamos delante de las narices, es que somos
Lo has dicho
tontos.
y ni me he enterado. O sea, ni te has enterado, vaya.
No, es que no me he enterado, literal, o sea. En fin, vamos a pasar al siguiente, que me estoy mareando tanto gemelo.
No te acuerdas de dos. Es que no sé si te acordarás. Creo que debutaron en los 90, es que lo acabo de pensar. Creo que se llamaban los Johnson, que eran como
Oh, sí.
calvos, parecían Goldbergs, pero mal hechos.
Los que básicamente eran un. Es que eran dos penes en TNA. O sea, básicamente.
Sí, exacto, esos mismos.
Creía que me ibas a decir Gimme. O sea, Toddy Shane Sane se llamaban. Estos. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero que eran
O
dos.
Shane o Johnson o un apellido súper normal.
Sí, o sea, eran dos calvos que estaban en WWE, que eran como hipermazaos y que tenían pintaza de ser un tag team chulo, pero eran hipermalos, eran horribles. O sea, eran dos calvazos que se llaman The Gimme juntos. O sea,
Se me están
Géminis.
viniendo otros a la cabeza. Es que has dicho malos y TNA de esa época y dicho, hostial. Los hermanos Harris, tronco.
Ay, Dios mío. Bueno, sí, pero los hermanos Harris daban pena ya en todas partes. Porque ahora estoy viendo
¿Pero esos
ECW y
eran
ya estaban ahí,
gemelos?
¿sabes? Esos no sé si son gemelos o hermanos. Esos ya sí que me pillan muy a contrapié. Solo sé que son primos de Undertaker.
¡Hostias! ¿En serio?
Sí.
Joder. Y otra duda que siempre he tenido yo creo que sí, pero igual serán doppelgangers. ¿The Boys? O sea, no sé cómo se llaman como otro tag team. O sea, los que acompañan a Dalton Castle, para los que no conozcan
Sí.
tanto Ring of Honor.
No lo sé, creo que sí que son gemelos. Creo que sí, porque estos dos sí que eran hermanos, que además estuvieron luchando en Ring of Honor de rollo de squashes y cosas de estas antes de ser The Boys. Y yo los he visto, y en el ring molan, ¿eh? O sea, poquita broma. Si les dan un trato chulo, pueden hacer cosas guay. Así que creo que sí que son gemelos, pero no lo sé. Bueno, eso, que esto se está convirtiendo un poco en el balón rosa del fútbol, ¿no? Pero vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? A la top heel de los Rugrats, Angélica, la mala, la malísima, la maléfica. ¿Quién sería en el mundo del wrestling?
Estaba pensando porque generalmente cuando alguien lo hace muy bien de heel, me cae bien. Porque aunque yo siempre me he considerado como yo mismo como face y me representan muchos face y muchos heel, pero no sé, de alguna manera si yo tuviera que elegir, creo que me gustaría ser face. Sería más bonito, de alguna manera. Y creo que ser heel no se me daría del todo bien. Pero ya sé que tú lo contrario. Por eso la química. En todo caso, cuando pienso en heels, digo, hostia, es que este heel es tan hijo de puta que me gusta. Gente como The Revival, Edge. Entonces, Angélica es que era una heel a la que odiaba, a la que me daba asco. Le decía, ¡fuera! Y claro, pensaba a lo mejor en Jinder Mahal, que digo, pero es que te tengo asco porque eres malísimo, aburrido, tu personaje es una mierda. Y claro, no te odio por ser heel. Serías face y te abucharía igual. Entonces, Gil así hace ritmo que me daba tanto asco y tanto odio y toda la vez. No sé, gente como Vince McMahon en una época le odiaba. Vicky Guerrero creo que es esa representación.
¡Oh! Perfecta. Sí.
Oh, es que encima, sí, tío, Vicky Guerrero, porque era como la mandona, la que enfadica, una envidiosa. Creo que es Vicky Guerrero, es perfecto.
Angélica es un poco el culmen, ¿no? Este compendio de atributos malos que cualquiera querría que su hija evitase, o su hijo evitase, sí. Es completamente lo malo, y Vicky Guerrero es eso, es la niña mimada, la niña mala, que no tenía más que malas intenciones, habiendo crecido, o sea que es perfecto, vale. Es perfectísimo, o sea que sí, veo ahí la metáfora completa, y sí, desde luego es una buena analogía, metáfora y analogía a la vez. Porque hoy no sé hablar. Y en fin, el último ya, el pequeñito, el hermanito pequeño de Tommy, Bill.
Este era el que era un nene directamente, ¿verdad?
Sí, este es el que era, creo que prácticamente, si Tommy tenía un año, este podríamos considerar que es recién nacido. Este era muy niño, muy muy niño.
Pues, haciendo de nuevo la metáfora, ¿no? De que si John Cena era el representante de todos y el futuro tiene que ser este hombre, ¿Dil?
Deal, con D. Deal. Sí.
Vale. Pues el futuro John Cena. No diría Roman Reigns porque, claro, no representa a muchos.
Uy, casi.
Claro. No diría Brown porque tampoco tiene pinta de Brown. O sea, representa a todos, pero Brown no va por ese camino. Y claro, como el futuro ahí. Igual sería alguien como Daniel Bryan, ¿no? O alguien de NXT. Que... tampoco. Es que. No sé. Que sea la cara feliz. No sé. Igual Daniel Bryan.
Sí, te diría Daniel Bryan, además cae bastante de cajón porque no recuerdo a nadie que odiara a Deal. De hecho, era como el ¡oh, qué mono! De la serie. Tenía sus puntazos chulos también. Recuerdo que estaba bastante picado con Angélica siempre y la odiaba mucho. O sea... y eso que era un puñetero niño. Bueno, Angélica tiene 3 años, pero en fin, sí. Y sí, yo te diría o Daniel Bryan porque no hay absolutamente nadie que lo odie, o Johnny Gargano hasta cierto punto ahora mismo.
Sí, Johnny G también encaja bastante...
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que se nos va medio programa con las comparaciones estas, por favor. Nos la envían desde Buenos Aires y nos la envía, es un típico ya del programa, Martín, gracias por el acento, Kessler. Buenas, Capu y Carlos. Creo tener pistas sobre quién es el desaparecido. ¡Oh! ¿Es Andrade 100 Almas en SmackDown o Fede Frangel en Arras de Lona? Paso a dejar en las preguntas de esta semana. ¿Creen que Money in the Bank es un pay-per-view más importante que... Perdón, es el pay-per-view más importante que tiene WWE junto con los Big Four? Porque están haciendo las clásicas luchas de escalera y además hacen luchas muy importantes para la empresa. En 2017 tuvimos el First Women's Money in the Bank. En 2016 tuvimos Seth Rollins vs. Roman y AJ vs. Cena. En 2005, Cena vs. Owens y Seth vs. Dean en un ladder. 2014, al WWE World Heavyweight Championship Ladder Match. 2013, al Money in the Bank All Star. 2012, Punk contra Bryan y Cena por primera vez en un Money in the Bank. 2011, al CM Punk vs. Cena, etc. Siempre hubo algo importantísimo que nos haga ver el pay-per-view más allá del Money in the Bank en sí.
Sí, ya es un atractivo de por sí el combate de escaleras, como una atracción importante que va más allá del pay-per-view en la cartelera, cosas como el Royal Rumble que siempre te suscitan pues ganas de verlo. No es como Hell in a Cell que dices, bueno, no es algo tan importante porque al fin y al cabo es solo un combate o la Elimination Chamber, el Money in the Bank te da juego a que a un luchador acceda a ser main eventer o campeón mundial lo más seguro el resto del año y te generará mucho hype, mucho interés en general, ¿no? En ese luchador y en cómo se vaya moviendo, su evolución. Entonces, creo que más allá de que si ya damos esto como base, que es una de las cosas más interesantes, el Money in the Bank ya lo han convertido como una especie de Royal Rumble, un evento donde los mejores quieren estar ahí, no solo ya los Upper Midcards, solo hay que ver este año, aunque ya están poniendo Upper Midcards, cosa que me encanta para que luzcan como main eventers, gente como Rusev o Valor, también están Brown o The Miz. Bueno, que en realidad todos, ninguno es campeón mundial así. Ahora mismo dirías, hostia, le van a dar ya el título, pero sí a todos los vería como campeón mundial, cosa que me parece muy bien. Quiero decir, a ver, me estoy atorando. No ponen a Roman, Seth, Bryan y Nakamura, pero ponen a Rusev, a Miz, a Brown, a Valor. Hostia, ¿sabéis a Kevin Owens? De puta madre, tío. O sea, está genial. Y luego, que seguramente pues esté o Cesaro, o Kofi, o Big E, que de los que están confirmados. Seguramente alguien al estilo Bobby Roode, quizás alguien como Lashley, Kevin Owens, gente de esta faceta. Aunque también me gustaría, me estoy de nuevo enrollando, lo siento. Bueno, decir que me gustaría que estuviera alguien como Gable, como Ryder, alguien de más baja escena, pero sería entretenido. Pero bueno, si a partir de eso sumamos que podemos dar combates con historias interesantes y rivales guays por los títulos importantes, por ejemplo, AJ Styles contra Samoa Joe, o, curiosamente, este año no estará Lesnar, ¿no? Que bueno, ya no mucho más que decir sobre Brock Lesnar. Pero que, yo qué sé, a lo mejor Seth Rollins contra Braun Strowman o contra alguien... Bueno, Braun no, joder. Hostia, estoy tonto para esta pregunta. Yo qué sé, Kevin Owens contra Seth Rollins, AJ Styles contra Samoa Joe, Bryan contra Nakamura, contra Big Cass, cosas así. Dices, joder, tienen la oportunidad de dar un combate interesante y combates muy buenos en la cartelera. Entonces, si le sumas el hecho de que tengas una lucha especial y única, como es el Money in the Bank, una lucha que te va a dar acceso a algo tan importante como un título mundial cuando quieras, que es algo parecido a un Royal Rumble, pero siendo mucho más entretenido y visual. Y además, luchas importantes, claro, yo creo que no solo es que está como por detrás de los Big Four, sino que está por encima de Survivor Series en interés. Y yo diría que no tanto como SummerSlam o Royal Rumble, pero quizás, bueno, igual sí que coño, al mismo escalón que SummerSlam y Royal Rumble.
Podemos decir que es el nuevo Big Four, el nuevo Big Event tocho de la nueva era, por así decirlo.
Sí.
Survivor Series lo fue de la época dorada, de WWE sobre todo, de los años 80 y todo esto, y posteriores. Pero a partir de llegar al siglo XXI, sobre todo de esta década, podríamos argumentar incluso que hasta 2004-2005 era algo importante, pero sobre todo desde esta última década ha perdido bastante importancia. Y Survivor Series es un pay per view que, a pesar de ser el Big Four por la tradición que tiene y por lo grande que ha sido siempre, es un poco como la hermana fea, ¿no? La pequeña de los Big Four ahora mismo. Money in the Bank podría ser perfectamente ese concepto y ese pay per view que se cuela en esos cuatro grandes y se convierte en el grande nuevo. Así que, sí, yo creo que Money in the Bank es un evento muy importante. Y WWE lo sabe, o sea, partamos de la base de que empezó como un concepto exclusivo, en cierta forma, para los WrestleMania, para tener pues una acción más chula, una acción bastante directa, de tener algo chulo e interesante que hacer. Me parece que es uno de los conceptos que, si se ha creado completamente en WWE, que ya no lo sé, si había algún decente fuera, me parece que es uno de los conceptos más brillantes y más lúcidos de prácticamente de la historia de la empresa. O sea, más allá del Royal Rumble, por ejemplo, que me parece más o menos lo mismo, más allá de eso, algunas cosas en cuanto a producción y cosas de este estilo, me parece que en cuanto al concepto, el Money in the Bank es brillante. O sea, puedes tener a un tío que igual no ha hecho gran cosa durante todo el año, tener un push a lo bestia consiguiendo el Money in the Bank, y es un momento de importancia vital para él. O sea, al mínimo de que lo trabajes más o menos bien y el tío merezca la pena para que estar ahí, vas a tener a un main eventer en potencia bastante fuerte. Y es, sí, ha lanzado carreras como la de Edge, ha lanzado carreras como la de Punk, bueno, la de Jack Swagger ya tal, pero, o sea, ¿me entendéis, no? O sea, me refiero a que es, una, es un
Brian,
mecanismo
y
enorme.
Miz.
Y la de Bryan y la de Miz también, sí, por supuesto. O sea, es un mecanismo enorme. WWE se ha dado cuenta de ello, y el tenerlo como un pay-per-view tocho, y el tenerlo como un pay-per-view grande, era el paso obvio, era el paso lógico, y me parece que sí, que tal y como está tratando Money in the Bank, me parece que es uno de los grandes que van a potenciar, y uno de los grandes que tienen que potenciar, y me parece lógico y normal que lo hagan.
Es que es justo eso, ¿no? El interés que genera es proporcional a la, lo bueno que trae. Si genera mucho interés, pues obviamente se van a currar tener historias muy buenas, tener a luchadores importantes y que sea como un poco el puente para hacer cosas en un futuro a otros pay-per-views más importantes. Es como tú dices, ¿no? Survivor Series fue muy importante en esta era antigua porque, yo qué sé, había más a lo mejor el rollo de stables o yo qué sé, por alguna razón era más dream match juntar a muchos luchadores.
Sabían trabajarlo más. Yo tengo la sensación de que sabían trabajarlo más, pero bueno, perdón, sí, continúa.
No, sí, puede ser. O sea, yo tengo la sensación de que o sabían trabajarlo más o es que a la gente le gustaba pensar en, yo qué sé, Hulk Hogan haciendo equipo a la vez con Warrior, Legion of Doom y Bret Hart a la vez, ¿sabes? Quizás como un Dream Team. Y ahora los Dream Team nos dan un poco más igual porque decimos, es que no tienen química, no hay una historia detrás. Y antes eso, pues, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Que mencionábamos. Pero ahora creo que Money in the Bank es como un proceso muy divertido. Y creo que deberían de currárselo incluso más. Que no sean solo luchas clasificatorias, sino torneos clasificatorios.
Eso sería interesante de narices. O sea, largo de cojones, pero interesante.
Bueno, a lo mejor mini cuadros de cuatro personas, ¿sabes? Como un cuadro al estilo Champions, ¿sabes? Donde luchas sí. entre todos y el que más victorias consiga, de ahí pasa.
Eso lo veo muy a futuro, rollo de cuando este proyecto extraño del que se estaba hablando, del que quiere hacer Triple H y que él mismo has puesto, de poner una empresa de NXT, o sea, como una delegación de NXT en cada sitio importante de wrestling en el mundo, rollo una en India, una en Europa, una en Japón, una aquí, una allá, ¿sabes ese proyectito del que estaba hablando él? Cuando eso pase, rollo hacer torneos en cada sitio importante, en cada sitio tocho donde haya una delegación de NXT para crear un competidor de cada sitio y que compitan en, pues eso, en un Money in the Bank o en un torneo tocho de cualquier cosa. Pero ahora mismo, no sé, no sabría qué decirte. Porque habría que crear como tres torneos o cuatro torneos. No sé, es extraño.
Mira, tengo aquí una libreta y un lápiz. Voy a hacerlo literalmente ahora. Lo vais a escuchar. Vamos a pensar nombres, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que un Money in the Bank puede tener siete luchadores, seis, vamos a poner siete.
Este año se supone que ocho, pero sí. O sea, bueno, entre seis y ocho.
Vale, pues yo qué sé, en un cuadro A, que no sean solo luchadores importantes, claro, porque el Money in the Bank sería bonito que optaran otros luchadores. Entonces, por ejemplo, un cuadro solo con luchadores que han sido mundiales, campeones mundiales o muy importantes en los últimos años. Pues yo qué sé, pones a Roman, a Seth. Y encima ahí tienes Dream Matches, cosas como en el propio, ¿cómo se dice? Climax. Vale, pues yo sé, Roman, Seth, AJ y Jinder. Otro con campeones intermedios, pues pones a Corbin, a Ruth, a ¿quién más ha sido? Ambrose y yo qué sé. ¿Quién más es campeón ahora, Intercontinental o Estados Unidos?
Ahora mismo Intercontinental, madre mía.
Es Rollins.
Rollins.
¿Y Estados Unidos? Jeff Hardy.
Vale, Jeff Hardy.
Madre otro con luchadores importantes de por sí. Pues yo qué sé. Bray, Orton, Joe y Brown. Vale, pues con esto ya tenemos casi la mitad. Si luego pones a luchadores que quieran tener oportunidad. Un cuadro solo con NXT, ¿sabes? Imagínate. Adam Cole. Aleister. Vamos a poner también. Pues yo qué sé. Dime dos luchadores de NXT.
Lars Sullivan y EC3, yo qué sé, por ejemplo.
Buah. La polla, brutal. Vamos a darle la oportunidad de que un luchador de 205 live pueda estar ahí, ¿vale? Como,
Dios mío.
Podría estar ahí. Pues vamos a poner a Kalisto, a Cedric, a Murphy y a alguien más diferente. Yo qué sé, vamos a poner.
Aria Daivari.
Aria, perfecto. Aria. Llevamos 5. Gente del Midcard, tío. Pues mira, pones a Zack Ryder, que me apetece y me sale los huevos. A Chad.
Vaya, Bello. No me lo esperaba.
A Goldust. Y
Kurt Hawkins.
Y Kurt, vale. Y luego, otro más de lucha intermedia, ¿no? Como decir, joder, es que se merece una oportunidad. Puedes poner hasta otro más. A Ty Dillinger. Puedes
Mojo
poner.
Raulí. Es el nuevo gimmick, es el rework. O sea, ahora de repente es artista marcial, ¿sabes? A lo Kung Funaki. Pues ahora es Mojo Raulí. Lee.
¿Te imaginas? Sería
sería la polla.
Vale, pues he puesto Altai, a Moyo, a Shelton y a R-Truth. Vale, pues con esto ya tienes 7 luchadores. Vale, y solo hemos cogido a Roman, Seth, AJ y Jinder como cuadro de campeones mundiales. A Corbin, Ruth, Ambrose y Jeff de intermedios. A Bray, Orton, Joe y Brown como luchadores importantes. Uno de NXT, uno de 105 Live y dos de Midcard. Y nos estamos dejando, por ejemplo, a Brian, a Big Cass, a Rusev, a Finn Balor. Un montón de luchadores que han estado ahí. Y si solo tengo que coger a uno de cada uno de este Money in the Bank, mira, pues yo qué sé. Voy a coger a todos los que hemos apuntado el tercero. AJ Styles, Ambrose, Joe, Lars Sullivan, Buddy Murphy, Goldust y Shelton.
Vaya mierda al final.
Coño, AJ Styles, Ambrose, Joe, Lars, Murphy, Goldust y Shelton. Hostia, flipas ya con
eso. O sea, es una combinación rara de narices, pero sí, la verdad es que podría funcionar bastante. No sé. Me gusta la idea, me gusta la idea, me gusta el rollo de que salpique a todos los ámbitos de WWE en sí, que sea un poco como un terremoto, ¿no? Que llegue y lo destroce todo. Y, joder, a nivel creativo, es bastante sencillo a la hora de buquear semanales, poner combates de torneos y dejar espacio televisivo para cosas más importantes. Realmente no lo veo mala idea, pero había que ver hasta qué punto esto es aplicable, ¿sabes?
Y sería muy largo.
Claro, es eso.
Pero es que tienen muchos programas, piénsalo. Si cada grupo tienes que luchar contra tres luchadores, en tres semanas te ventilas ya al ganador de cada esto. Imagínate, en Raw puedes tener los tres combates del grupo A y del último, del ABCDFG, del G. Luego, en que también pues, eso se puede estar construyendo desde mucho tiempo. Luego, en NXT, uno. Luego, otro por parte de 205 Live. Poniendo una especie de, yo qué sé, vamos a poner 5 semanas, desde un pay-per-view hasta otro, da tiempo a que se oxigene un poco entre semanas y semanas, pero claro, la putada es que habrían que tener dos grupos activos entre un Raw o un SmackDown, que eso es lo que sería un poco peligroso. Pero bueno, no sé, creo que se podría desarrollar igual con combates en live shows o un show especial, o claro, el show especial ya no tanto. Pero que sea, a lo mejor sería, el torneo...
Sería hacer un King of the Ring, básicamente.
Sí, pero coño, eso seguro que les trae... ¿A quién no le interesaría ver, yo que sé, en un grupo, pues eso, a Roman contra AJ, a Brown contra Joe, a Leicester contra EC3, Kalisto contra Murphy, Zack Ryder contra Chad Gable o Shelton Benjamin contra Ty Dillinger? Son distintos combates que salen aquí de los grupos. Sería interesante.
No sé, yo el Ty Dillinger contra Shelton Benjamin no lo veo, pero bueno, entiendo el punto. Y mira, ahora que estamos hablando de eventos especiales, pasamos a la siguiente pregunta. Mi segunda y última pregunta es, ¿qué opinan de hacer especiales de WWE Network más seguidos en live shows como el Greatest Royal Rumble o el primer Road Block o The Beast in the East? Saludos para los dos.
Creo que se echan falta, ¿no?, estos shows, pero también se echan falta que se trabajen más estos shows, puesto que... Sí. Se acaban siendo, pues, house shows, no tengo ningún interés en verlos. Aunque sea una cartelera muy buena. Si los combates no están trabajados y están luchando, pues, al 50% de todo lo que puede luchar, como fue John Cena contra Triple H, o es un evento donde sea wrestling para dummies, ¿no? Donde un poquito de generar el heel hit, que el face tenga aplauso fácil. Hostia, pues a mí no me interesa. Si va a ser un evento bien llevado, como Beast in the East, no, espera, ese no es el de... Sí, no.
Sí, ese fue el que Brock Lesnar lo llevaron a Japón, que luchó Chris Jericho con Neville y todo esto.
Ese fue interesante.
Sí, y el Kevin Owens contra Finn Balor, porque creo que fue por el título de NXT.
Ese.
Fue el main event, ¿no?
Sí. Sí, es que estaba pensando si ese fue el mismo que el otro, ¿sabes? Estaba pensando, cuando ganó el título Balor por primera vez, ¿fue ahí o no? Hostia, ese evento estuvo muy guapo.
Yo no me acuerdo, pero sí, yo lo recuerdo bastante bueno ese evento, sí.
Sí, fue en Japón, eso lo tengo seguro, eso... Está claro. Y luego Kevin Owens lo ganó en un house show otra vez.
Sí, creo que sí, pero no me acuerdo ya.
¿Cómo fue contra Nakamura? Madre mía.
No me acuerdo, tío. ¡Vaya memoria de mierda!
Sí. La cuestión. Si se curran las carteleras y los combates que van a ella, bien. En Roadblock también han habido algunos combates interesantes. Pero si son house shows, no. Y me gustaría que además, shows temáticos que se tengan que hacer obligatoriamente ahora como Hell in a Cell o Extreme Rules, cogieran esa dinámica. Porque me parece absurdo que porque llegue noviembre tengamos que luchar en un Hell in a Cell. O porque llegue tal época, Extreme Rules. No, que los combates sean... yo qué sé, por una razón hay 5 luchadores que están optando a un título, si cae en marzo, Elimination Chamber en marzo. Pero si cae en diciembre, en diciembre. Eso me parece lo primero. Entonces, que los eventos...
O sea, un sorteo de shows. Principio de año, ahí, a tope.
sino que los eventos normales sean Backlash, No Mercy, Battleground, Great Balls of Fire y los cinco grandes, ¿vale? Para poner 10, por ejemplo. Y luego alternando, a lo mejor, bueno, más bien 8 elegiría yo. Por ejemplo, pues yo qué sé, Backlash, No Mercy, yo qué sé, dos, Battleground
Great
y...
Balls of Fire, que me encanta el
Vale,
nombre.
perfecto, vale. Y luego, pues de los cuatro importantes y otros que puedan aparecer un año sí o a lo mejor no. Si un año no requiere de Hell in a Cell, pues no se crea ese evento. Si ese año Night of Champions es muy importante, que sea Night of Champions. Y así con todos. Creo que... A ver, es que yo igual soy un booker demasiado fantasía y luego me
Exactamente.
pasa como en el Teu y me como una mierda. Pero creo que hace falta reactivar cosas porque yo por lo menos veo a WWE estancada en cosas como los pay-per-views.
El tema de esto es que al final Elimination Chamber y todos estos tipos de pay-per-views temáticos por estipulaciones, que ya lo hemos hablado varias veces tú y yo, que a mí sinceramente no me gustan nada tampoco. Al final esto es marketing, son marketeables de narices y quieras que no, el tener un evento que sea
Claro,
Elimination
claro.
Chamber al año es como, ¡buah, qué guapo! Se van a pegar en una jaula muy grande. ¿Sabes? Y a la gente le gusta. O sea, ese es un poco el rollo y yo creo que todos los fans del wrestling hablamos un poco así en la intimidad, ¿no? Pues ese es el tema. Quieras que no, en cierto grado, te guste más o menos o se está siguiendo más o menos el producto, que te llegue un evento de estas características que es algo especial, aunque pase una vez al año, como y más en mi caso porque no tengo memoria ninguna, no retengo, te hace ilusión, ¿no? Llegas a Elimination Chamber y mola. Y no sé, yo creo que sí, que o sea que en cuanto a marketing es importante y en cuanto a que sea una cosa marketable y una marca reconocida también es bueno y muy provechoso para WWE. Pero sí, en cuanto a historia quizás es demasiado... lo que dices, recargar mucho el producto, ayudar muy poquito a que se hagan cosas distintas en el mismo año, siempre acaba siendo muy rollo lo mismo. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo y estoy de acuerdo, pero al final aquí la pela es la pela, nen. Aquí lo que manda es el dinero.
Aprende algo de dinero.
Aprende algo de dinero, exactamente. Pero bueno, eso, ¿la pregunta cuál era?
¿Y cómo verían hacer más shows un poco como
Ah,
Rob?
vale, sí. Sí, cierto, cierto. No, es que yo te digo eso, o sea, yo, una plataforma como la Network, si yo fuera el dueño, si nos ponemos así, como si yo fuera el dueño de una empresa, yo es que soy un puto maniático de estas cosas. Yo grabaría hasta el cómo mis luchadores en backstage se hacen las uñas, ¿sabes? O sea, te lo juro, es que lo grabaría absolutamente todo, porque al final de todo te puedes sacar algo y yo, sinceramente, si fuera el dueño de WWE, pondría todos los puñeteros live shows, los grabaría y los pondría en la Network. Una carpeta ahí enorme de 1200 shows, ¿sabes? Al año.
Pero
De la nuevo que sean
yo
live
creo que le sale
shows.
más caro de la gente que lo
Sí.
vería, ¿sabes?
Claro, o sea, ese es el problema, que luego sale bastante más caro, pero yo qué sé, haces un New Japan, te pones una hard camera y a tomar por culo, ¿sabes? Pero ¿me entiendes
Claro.
a lo que me refiero, ¿no? O sea, yo, tal y como veo, tal y como la mentalidad que tengo esta de coleccionista, por así decirlo, de las cosas que me gustan, y la WWE es una cosa que me gusta mucho, y el wrestling es una cosa que me gusta muchísimo, cuanto más pueda haber, mejor. Y si aunque sea un live show de mierda, si me lo pierdo, algo muere dentro de mi rollo de... igual Samoa Joe aquí se ha sacado el nabo, ¿sabes? O igual aquí Heath Slater esto. Y es una cosa que me encanta, porque escuchando podcast y cosas de este estilo, igual hay luchadores que te comentan de WWE, pues, wow, tuvimos un live show en Roma una vez, en el que Braun Strowman corría desnudo por el baño del hotel, no sé qué narices, buah, súper guapo. Y
Hostia, pero
luego.
eso ya...
Claro, no, pero me refiero. Y luego en el evento, pues hizo un callback y empezó a pasear desnudo por la rampa, ¿sabes? Jajaja, ja, ja, qué gracia. O sea. Que te explican historias de súper random y dices, joder, me hubiera gustado ver eso. Y no sé, me gusta el rollo coleccionista y me gustaría el rollo de poder ver cuanto más mejor. Así que eso. Esa es mi opinión de mierda al respecto. Que sí, que lo graben todo y que lo suban todo, por favor, gracias.
Te contesto a eso. Yo creo que sería algo bueno, por un lado, porque hay gente, como tú has dicho, que ve cualquier cosa y le podría interesar. O sea, por eso están los reality shows, ¿no? O sea, hay gente a la que le interesa, por ejemplo, Gran Hermano, que es gente en...
Sí.
Porque somos unos enfermos de la sociología. O sea,
Tal
queremos ver
cual.
a cómo se comporta la gente psicológicamente con otras personas. Pero no queremos solo ver cómo se comportan, queremos que se enfaden y que choquen sus personalidades y cosas así. O sea, estamos enfermos, tío. Somos unos putos maniáticos.
De hecho, yo de pequeño sabía lo que pensaba.
¿Qué pensabas?
Buah, yo de mayor quiero ser luchador. Para ver cómo están en vestuarios esta gente, te lo juro. O sea,
¡Ja!
mi única motivación para ser luchador era ver Undertaker un día normal, te lo juro. O sea, tomarse su batido de proteínas, estar ahí hablando en backstage, cualquier medio de este estilo, ¿sabes? No sé por qué, pero era lo que me hacía ilusión, el saber los cotillos de dentro.
A Roman metiéndose una raya o pinchándose algo.
Ah, por ejemplo, ahí con Albert Rivera al lado, por ejemplo, sí.
A ver, no, no, pero sí, tienes razón. Por ejemplo, ¿a quién le interesa ver cómo son en la vida real, ¿no? Romper la cuarta pared. Por ejemplo, en los podcasts conocemos mucho los wrestlers, sobre todo independientes, ¿no? Dices, joder, gente como que a lo mejor ya nos intuimos algo por cómo son en el wrestling, pero yo qué sé, he descubierto gente que no me esperaría que me cayeran súper bien y gracias a podcast o cosas así. Eso podrían hacer más, porque WWE no la acaba de explotar y cosas como el podcast de Stone Cold Steve Austin estaban bien, pero coño, a mí a lo mejor me interesa oír hablar a Rhino, que tendrá muchas cosas que decir.
Por lo que sea, ¿sabes? O sea, no sé.
Coño, a ti como fan de CW no te molaría que
Sí,
te
sí, sí,
contara
sí.
Rhino todo eso, me
Sí,
fliparía, tío.
joder, los últimos días de ECW, el cómo la empresa estaba en la putísima mierda. Sí. A mí
Exacto.
me molaría muchísimo que. Ahora que lo dices, tengo ganas de hablar con Rhino. Me cago en.
Hago un podcast ahora por algún lado. Es que
Seguro.
es justo eso, pero luego pienso que aunque haya fans para todo, hay cosas que le salen más caras que otras, porque el dinero es dinero, aprende algo dinero. Y no sé, creo que habría que encontrar el equilibrio entre calidad, fans que lo veamos y no sé, algo diferente. Pero es que, joder, si yo fuera el dueño de WWE, haría tantas cosas diferentes.
Si fuéramos tú y yo los dueños de WWE, creo que a los 2 días chapa. Pero vaya 2 días. Madre
También,
mía,
también.
flipante. En fin. No, 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 nos iremos y nos quemaremos. Pero joder, qué cenizas más chulas dejaremos. En fin.
Qué
Eso,
bonito.
¿verdad? Precioso, madre mía. Creo que el yogur que me he tomado para acabar de cenar me ha sentado mal. Llevaba algo especial. En fin, nos mandan la siguiente pregunta. Nos la envían desde el sur del mundo, desde Argentina. Y nos la envía pues toda la eminencia, ¿no? El Papa Francisco, perfectamente.
Joder, ¿y nos escucha?
¿Qué nivel? Sí, está
Madre
ahí
mía.
con el iPod y los auriculares ahí mientras está dando la extrema unción a alguien, él nos escucha. No, no, no sé cuáles son las funciones de los papas, lo siento. ¿Qué tal, estimados? Les saluda el Papa. Bendiciones para todos. ¿Cómo creen que terminará la novela del Ballet Club? Ha pasado de todo y ahora con la oportunidad titular de Kenny Omega, sumado a que al parecer hay reconciliación de las facciones japonesa y norteamericana del Ballet Club, me da la impresión de que Omega simplemente abandonará el club, ya que lo veo con pinta de campeón mundial al fin, despojando finalmente a Okada de su título. Por lo que sus rivalidades estarán centradas en defender su nuevo título. Por otro lado, me da la impresión de que Cody también podría abandonar el Ballet Club, ya que siempre está el fantasma del retorno a WWE, lo que en su caso se cree. Sí que creo que se podría concretar a fin de año. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Y cómo terminará esta gran historia que para todos los fanáticos del Ballet Club nos tiene con muchos nervios? Saludos y bendiciones para su amigo el Papa Francisco. Y gracias a esta pregunta me he imaginado al Papa Francisco con una camiseta del Ballet Club. O sea, es tremendísimo.
Yo ahora he pensado una cosa que me ha mucha gracia, que he pensado, joder, qué gracioso sería, y no te lo he dicho nunca, que si mezclas al Papa y acá, pues el Papu. Llamarte
O
Papu, como el
sea,
Papu Gómez, por favor.
el Papu Gómez, me encanta. O sea, nuestra fusión, ¿no? Con los, joder, ¿cómo se llaman? Los pendientes potala, esto sería el Papu, es perfecto.
Sí. Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Capu. Sería magnífico. Ay, y por culpa de eso, he prestado poca atención, pero bien, me acuerdo de la pregunta. Yo creo que he prestado más atención yo a la pregunta, con todo esto, que el Papa Francisco a Cody estos últimos tiempos, porque decir que Cody volviendo a WWE, madre mía, lo veo más cerca que vaya Brock Lesnar a TNA, en lo que te digo, que de verdad, de verdad, o sea, es que no sé, cosas como All In, por ejemplo, o la buena relación que tiene con los Bucks, o quizá Mr. Ring of Honor, bueno, Mr. Ring of Honor, que ese es Jay Lethal, por favor, pero la
No,
cara
no,
de
no,
Ringo.
no. Para Alex, Cody es Mr. Ring of Honor. Un saludo, guapo.
Pero aquí estamos hablando de gente que sabe de Ring of Honor. No, no, no como ese que solo es un fanboy. O sea, vamos a hablar gente seria por fin. Por fin se habla bien en un programa de Ring of Honor en Arras de Lona. Y, o sea, pero bueno, que ni de coña, Cody marchando a WWE, eso seguro. Futuro del Ballet Club. Es que ahora asocio tanto a Cody como a Kenny Omega fuera del ballet, dentro del Ballet Club, que se me haría muy raro verles fuera. Al que no tanto a lo mejor es a Omega. Porque Omega, como lleva un paso por delante, como es seguramente con Tanahashi y con Okada, los tres luchadores más importantes de New Japan, más que Naito, creo que sí que podría desapegarse un poco de esta marca, pero. Y claro, y podría ser alguien muy importante como ha sido Valor o AJ Styles, una vez se marcharon de New Japan Pro Wrestling y del Ballet Club. Y el Ballet Club podría tener otro líder y podría ser muy bien llevado, como Cody, Marty Scurll, Hangman Page, mi apuesta, que era Tamatonga, o sigo pensando en eso. O incluso, yo qué sé, Ishimori. Ahora que decir, quiero que el Ballet Club no sea ya lo que fue, que era de los Gaijins. Quiero que la gente de New Japan llevemos ahora el Ballet Club como un algo importante.
Japón para los japoneses, ¿no? O sea, ese rollo un poco.
Algo así, pero más con el puro resu, ¿no? No tanto llevar el wrestling de verdad, el wrestling japonés. Algo por el estilo podrían hacer. Joder, hoy estoy muy booker, ¿eh? Hoy estoy.
Mola, o sea, mola mucho, porque realmente sí, tiene su rollo, pero cada aplicación de Booker lleva como media hora de programa.
Sí.
No pasa
Es que
nada, no
llevamos
pasa
una
nada.
hora. Ya
Llevamos
dije.
una hora de programa, sí, tal cual.
Por Dios, lo siento muchísimo. De verdad, lo siento mucho, mucho. Eso, que yo creo que el futuro ahora mismo, si se tiene que desvincular a alguien, sería Omega y seguir un poco más el camino de Golden Lovers, que después de la reunión otra vez de todo el Ballet Club, que se fue Kota como un poco triste, podría darse. Pero Cody ni de coña se marcha ni del Ballet Club ni de Ring of Honor New Japan. Como mucho, yo vería Omega fuera.
Lo bonito de la historia es que está naciendo, o sea, parece que se está acabando, pero ni de coña, o sea, esto. Habían tensiones y habían cosas anteriormente, y todo ha llevado lo que ha llevado al combate de Cody contra Omega, a todo el Ballet Club peleado, a Cody como líder, entre comillas. Pues eso, ahora mismo el Ballet Club está como está. Pero es que solo es el comienzo, o sea, es eso. No ha acabado, no va a acabar en 2 meses, y no veo tampoco un final exagerado. O sea, veo el final quizás en All-In, quizás un poco más adelante, quizás en Wrestle Kingdom se acabe de acabar todo. Pero no veo el final ya y no veo ni a Kenny Omega renunciando a ser el líder del Ballet Club, ni a Cody yéndose a WWE. O sea, veo mucho más factible Cody saliendo del Ballet Club, pero porque lo han echado. Porque creo que era lo que querrían conseguir con Adam Cole más que otra cosa. O sea, Kenny Omega, su relación con los Bucks dentro de Kayfabe, se ha ido a la mierda por malentendidos. No han podido hablar todavía seriamente los unos con los otros. Y siempre que han intentado hablar, ha habido alguna tontería de por medio, alguna cosa de por medio, alguna triquiñuela de Cody incluso de por medio, para que no lo consigan. Esto obviamente conjugando tanto shows de New Japan y Ring of Honor como Being the Elite, ¿vale? Así que es eso. O sea, Omega y los Bucks siguen siendo amigos, pero no lo saben porque están imbéciles perdidos y están enfadados, sin saber por qué de uno del otro. Y Cody mete mierda para que Omega y los Bucks sigan enfadados. Y para ser el líder y para que Omega esté desplazado, porque ahora mismo no lo quiere prácticamente nadie del Ballet Club, salvo Chase Owens, que es Dios, ¿vale? Pues eso. Kenny Omega ahora mismo está a su rollo, ahora mismo tiene la oportunidad de titular. Y yo creo que sí que es momento en el que él va a destronar a Okada, porque es que me lo estoy viendo, de que va a destronar a Okada y lo va a conseguir, porque es el único que le ha dado resistencia de verdad. Y va a derivar todo, no sé si en un Cody contra Kenny en Wrestle Kingdom por el título de IWGP Heavyweight
No.
con dos cojonazos,
No.
o Kota contra Kenny por el título de IWGP Heavyweight en Wrestle Kingdom. Y cualquiera de los dos escenarios a mí me parece genial. O sea, para poner fin a rivalidad en el caso de Cody, es muy duro escuchar Cody main eventeando Tokyo Dome o estar en una posición importante en el Tokyo Dome, pero yo creo que por storyline podría llegar a serlo. Y un Kota Ibushi contra Kenny Omega en el Tokyo Dome sería tremendísimo. Pero bueno, eso. Veo a Kenny Omega simplemente yendo a su rollo. De momento, si no abandonando. Bueno, poniéndonos en la situación de que él abandone el Ballet Club, los Bucks siguiéndole. Formando este stable raro, ¿no? Este stable que tenía el nombre extraoficial, ¿no? De los Golden. Del Golden Elite, junto con Kota Ibushi. Y a partir de ahí, pues ir buildeando con un stable nuevo y todo esto, con ellos desvinculados y el Ballet Club a su rollo bajo la comandancia de Cody. O Kenny Omega usurpando el título al usurpador y volviendo a ser el líder del Ballet Club y echando a Cody. Veo esas dos situaciones ahora mismo. Y creo que la más lógica y la que considero que va a ser la que van a hacer va a ser la de meter a Kenny Omega otra vez en el Ballet Club como líder. Y tener a Kota Ibushi como una especie de aliado, o Kota Ibushi otra vez se siente desplazado, se acaban los Golden Lovers y feud y rivalidad, después de que vuelva a conseguir ser el líder del Ballet Club, para que todo lleve a ese combate en Wrestle Kingdom. No lo sé, la verdad es que no lo sé, estoy bastante despistado con este storyline realmente.
Yo también. Y además es que viendo que yo también
Hay
veo a
muchas
Omega
posibilidades. Perdón, perdón.
un montón y todas me gustan, la verdad. Bueno, casi todas. Pero claro, viendo cómo veo a Omega ganando el título en Dominion, también lo veo que lo retenga hasta Wrestle Kingdom. Eso yo creo que lo vemos todo bastante evidente.
Sí.
Pero, ¿tú ves un main event de New Japan que sea sin Okada ahora mismo? De Wrestle Kingdom, vaya.
Es que lo consideraría hasta contraproducente. Pero yo creo que por un año pueden hacerlo. O sea, teniendo. Pudiendo revivir un Okada Tanahashi, por ejemplo, en Wrestle Kingdom.
Sí.
O pudiendo hacer un Okada Naito, que es algo que profetizó el bueno de Gin, ¿sabes? Realmente Okada no estaría en una mala posición, estaría en un combate importante. Y a pesar de que igual no sería... Bueno, puede que incluso sea el main event, o sea, al fin y al cabo...
Claro, a eso iba, ¿sabes?
Exacto. O sea, sí, o sea, podrían hacer la típica cerda que han hecho alguna vez de... ¡Dos main events! No, el main event es el último. Y meter a Okada en el último combate contra Naito por el Intercontinental, por ejemplo.
Sí, estaba pensando justo eso, porque lo de vender el doble main event ya lo hicieron este año con Jericho contra Omega, etcétera. Porque a Omega lo tienen muy muy alta estima, y más que a Tanahashi ya, la verdad. Entonces, joder, que sea el main eventer, pues lo veo muy viable. Pero es que Okada es intocable. Ese hombre no deberían quitarle nunca el main event. Es el que más dinero hace, la cara de la compañía. Es el líder, joder, es Hulk Hogan. Es Bruno San Martino, es John Cena. Entonces, es Undertaker, Stone Cold. Gente que... Joder, pero me entiendes, no es The Rock, no es Warrior, no es Randy Orton. Están un pasito por detrás. Es gente que siempre ha estado, o casi siempre, el número uno. No es Kurt Angle, no es Lesnar, se entiende mucho. Entonces yo creo que igual lo que hacen es Omega contra Naito por el título, perdón, contra Ibushi por el título mundial, Okada teniendo que ganar el Climax para luchar contra Omega y tener otra vez más. Pero que no me dolería tampoco, la verdad. Con Tanahashi contra Okada no acabé harto, imagínate si tengo Omega, que me gusta el triple. Igual, Okada como aspirante y Omega como campeón, o Okada versus Tana o versus Naito, los tres o cualquier otro, como main event con alguna otra cláusula en plan quién es el mejor de New Japan, o cualquier historia que se pueda inventar, o incluso, no te diría yo, Okada contra Jericho.
A eso quería meter yo, quería meter a Jericho en esta ecuación. Después de plantear, pongamos un Kenny Omega contra Kota Ibushi, ¿vale? Y un Kazuchika Okada contra Tetsuya Naito, Naito y Okada por el título intercontinental. Además, así te guardas un poco la carta de Naito lo gana por el título intercontinental a Okada, y el año que viene Naito gana por el título heavyweight a Okada. Yo creo que sería la cerda y la chula y la que, en fin y al cabo, llegaría 2 años tarde, pero Naito campeón en Wrestle Kingdom, ¿sabes? Y como tercer combate, como tercer main event, cerdo main event, pues tendríamos ahí a Chris Jericho contra Hiroshi Tanahashi, ¿sabes? Y ya está, o sea, todo puesto. Wrestle Kingdom, no sé qué número es, con 3 main events, con 5 figuras muy tochas de New Japan y Chris Jericho que se ha añadido por ahí porque le han pagado mucho dinero y ya estaría.
Sí, la verdad es que eso, y si además luego cuentas a gente como yo qué sé, los Young Bucks, gente importante como Goto, Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Ishii...
Los Gracie contra Sakuraba y Toru Yano otra vez, por ejemplo.
Pero, claro, toda esta gente que siempre... Quieras que no, a veces pueden estar como muy de relleno o pueden tener combates importantes. Pero bueno, también hemos visto... Claro, me gustaría también que dieran un poco más importancia a esas historias, que a lo mejor... Minoru Suzuki luchó contra Zack Sabre Jr. que se ha revelado. Yo qué sé. Yasun. Madre mía.
Yasun.
A Thunder Liger poniendo a lo mejor su retiro en juego contra Ishimori o contra. Yo qué sé. Cualquiera Kushida o cualquier otro luchador importante. Joder.
Contra Kawato volviendo del CMLL, por ejemplo.
Sí,
sería muy tocho.
Sí. No sé, creo que tienen como para hacer una cartelera muy importante y que se vea todo tan importante que a lo mejor no haga falta tener el título mundial como el main event, ¿sabes? Digo yo que a lo mejor podrían hacer eso.
No sé, es esto. Al fin y al cabo, como el wrestling es un espectáculo coral, ¿no? Y puedes tener muchísimas cosas distintas en el mismo show, en el mismo espectáculo. Y tienen la misma importancia unas que otras, o incluso más unas que otras, me explico. No sé, puedes permitirte muchas cosas. New Japan, como es, tiene figuras importantes en todas partes y a veces hasta se nos olvida qué tipo de gente hay ahí, pues sí, la verdad es que tienen mucho rango por ahí, pueden hacer muchas cosas distintas. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que si no se nos va otra vez el programa. Nos la envían desde Chile y nos la envía Rodrigo Villegas. Estoy muy disléxico hoy, perdón. Hola chicos, les dejo 2 preguntas, ojalá las puedan responder, que he tenido mala suerte en los últimos 3 programas y siempre es bueno escuchar su opinión. Luego de ver el desastre de Backlash y gente abandonando la arena, ¿creen que si WWE sigue en este mismo camino, el público terminará protestando como en ese segmento de Bo Dallas en NXT. Nos adjunta aquí un vídeo, pero yo me acuerdo de ese segmento. ¿Tú te acuerdas del segmento en el que la gente protestaba por Bo Dallas a lo bestia?
No.
¿No?
No.
Bueno, no era, o sea, era el segmento, creo que es el segmento de despedida al que se está refiriendo. De todas formas voy a verlo, ¿sabes? Por si acaso. Pero creo que era el segmento de despedida en que la gente abucheaba muy bestia a Bo Dallas entre risas. ¡Ah, no! Vale. Sí. Esto es incluso anterior, creo. Bo Dallas aquí lo que hizo fue intentar que la gente le apoyara tanto en NXT como Daniel Bryan hizo en el, con el Yes Moment en Raw. Y la gente directamente se fue de la arena.
¡Ah, qué bueno!
O sea, este personaje de Bo Dallas molaba porque era posta, o sea... Era el New Day este que... ¡Ay, nos animan! No se animan. Antes de que New Day hiciera ese personaje, ¿sabes? Era tremendísimo este Bo Dallas de NXT. Pero sí. ¿Ves a la gente realmente, si WWE sigue en este rollo, capaz de hacer esto? O sea, capaz de irse a mitad de show y de que cada vez haya menos expectativa por WWE.
No, en absoluto. Veo antes una pañuelada o cualquier otra cosa... Una sentada...
Vicente, di misión, o sea...
No, pero el estilo América...
Vale.
Todos poniéndose de espaldas, pero... ¿Han pagado la hostia de dinero como para irse a medias del show? O sea, creo que eso no lo van a hacer. O sea, es que además, no sé, no tienen el coraje suficiente o no se van a enfadar tanto. Es como... Hay como un gran ejército de reserva, por denominarlo como... Por ejemplo... A ver, voy a hacer posiblemente la metáfora más extraña de la historia de este programa.
El nivel está alto, pero adelante.
Porque ahora mismo hay salarios muy bajos en España y una situación precaria en cuanto al trabajo. Pues es porque, por mucho que la bajen, siempre va a haber gente que va a aceptar trabajar por eso. Que es lo que se le llama ejército de reserva, ¿no? Yo a lo mejor no aguanto trabajar, pues... 8 horas por 600 pavos y sin vacaciones y esas cosas, pero a lo mejor alguien está tan jodido, es estudiante y cualquier cosa, que lo va a aceptar. Y a lo mejor alguien hasta por menos porque es inmigrante. Y a lo mejor alguien hasta por menos porque es inmigrante y sin papeles.
Y a lo mejor hay alguien que hasta menos porque es inmigrante y sin papeles y es Heath Slater y tiene 90 hijos. Perdón, pero es que quería meter a Slater en esto, lo siento.
Ya has mencionado dos veces a Slater hoy, ¿eh?
Sí, no sé qué me pasa, estoy como muy enamorado de él.
No pasa nada, se entienden esos amores locos. A mí me pasa con Rayo, dijo. Pues eso mismo pasa con WWE. Y es que te pueden dar mierda que va a haber gente a sus shows. Siempre. ¿Eh? A lo mejor menos, pero a alguien le va a interesar. Y si baja, pues bueno, si muy mal tienen que estar para cambiar las cosas de verdad con un cambio así. Y siempre va a haber gente interesada. Siempre van a hacer dinero. Porque por H o por B... traen a Lesnar otra vez, traen a un luchador importante, dinero, la network, cualquier cosa, Arabia Saudí, otros mercados. Pero WWE es que no está perdiendo dinero, es más, cada año está haciendo récord de ganar dinero. Se la pela, como si se va todo el estadio, mientras ganen ese dinero, van a hacer lo mismo. Entonces, creo que podrían protestar de alguna otra manera que jodiera más a WWE, como dice, un apagón. Eso sí que sería súper drástico, ¿no? Que decidieran que es tan malo el producto televisivo que solo los que están putamente locos y no los casuals que lo ven cada semana decidieran verlo, ¿sabes? En plan, creo que sería una buena opción. Pero hay muy poca movilidad, el WWE tiene mucho poder, es imposible que pase algo como lo de Bo. Aunque me gustaría, pero me gustaría que se hiciera algo para que WWE se diera cuenta de las cosas que hace mal.
A mí es que me hace mucha gracia este tipo de gente y este tipo de actitudes. No, voy a coger y me voy a ir en mitad del espectáculo. O sea, mi equipo va perdiendo de 4 goles. Bah, serán mancos de mierda, me voy, ¿sabes? Igual quedan 20 minutos. Que me hace mucha gracia porque en más de una ocasión luego han remontado al equipo. Pero bueno, eso es otro tema, ¿sabes? Es súper divertido. Pasó con el Villarreal hace tiempo y me despojaba yo solo. O sea, ¿te ha pasado?
Claro, yo. No dime yo.
Ah, vale. Porque si no, yo te insultaba.
Hace un mes, por ejemplo, el Villarreal español fue, el Villarreal Leganés, no me acuerdo uno de los dos. Villarreal iba palmando 2-0, en el 80 se estaba pirando la gente porque encima hacía un frío de la hostia. Es que creo que es el. Mira que hay dos partidos que he dicho, me voy a quedar aquí congelado, pero es que se hacía frío y viento. Y claro, al minuto 80 está en medio estadio vacío. En el 81 remonta y en el 90 2-2. O sea, ¿quién que te clen?
Pero, Enorme, es que me encanta. A mí, cuando iba, bueno, al estado de la Ciudad de América ahora, al Madrigal, me pasaba bastante, que la peña se iba como súper rápido, y luego sí que coincidió un par de veces seguidas que fui, que luego remontó el Vila, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Que me hace mucha gracia esta gente, esta actitud de protesta, ¿no? Que, vale, hay gente que lo hace porque quiere pirarse antes, porque ya está todo el pescado vendido, tiene el coche en el parking, y luego es un lío de cojones salir, vale, lo comprendo. Pero la gente que realmente hace esto por protestar, o la gente que se fue a mitad del combate de Roma porque, vaya mierda, es Roma. ¿Sabes? Si lo que intentas es que WWE con tu actitud aprenda algo, o que WWE deje de poner a Roman en planos titulares, tú has pagado tu entrada igual, bonito. Y seguramente te hayas comprado 3 camisetas al entrar, sí, o le exacto. Hayas comprado a tu hijo 2 peluches de Bailey a la entrada, o yo qué sé, hayas comprado pues la guitarra de Elías, ¿sabes? Me da igual. O sea, te has gastado dinero en merchandising, te has gastado dinero en la entrada. Y les estás haciendo el gasto. WWE se está forrando a tu costa. Y que tú te vayas antes del estadio no va a provocar que WWE cambie las cosas. Lo que realmente va a provocar que WWE cambie su método de negocio, si quieres hacerlo, es que dejes de consumir lo que hace WWE. ¿No te gusta su producto? Desuscríbete de la network. ¿No te gusta lo que hacen? No compres más camisetas. ¿No te gusta que WWE esté haciendo las cosas que está haciendo? Deja de seguirla. Punto. Si te gusta el wrestling, tienes otras alternativas, igual que en cualquier caso de otro tipo de entretenimientos. Y si de verdad quieres que WWE mejore porque no consideras que, a tu juicio, estén haciendo las cosas bien, deja de consumirlo. Si eres tú, no solo tú, y hay mucha más gente, se pegarán un batacazo económico de la hostia y tendrán que empezar a plantearse las cosas. Es que simplemente eso, no tiene más. Sí.
Pero hace falta movilizarse, eso sí.
Es que si pero no, con todo...
Solo... Sí, como en todo.
Con todo, los movimientos sociales van con más de una persona. A pesar de que, bueno, movimiento social, vale, vamos a cambiar una cosa de un entretenimiento de mierda, ¿sabes? Al chichero, que mucha gente lo ve como un espectáculo de Rednex. Pero, joder, es un microcosmos, ¿sabes? ¿Me entiendes?
Sí. Pero cosas como, yo qué sé, movilizarnos para que las mujeres tengan más importancia o no sean tan discriminadas.
Sí.
Es una lucha, al fin y al cabo.
O sea, que es lo mismo, pero en otro ámbito, exactamente. Pero sí, joder, es que me hace muchísima gracia. Obviamente, a WWE le puede hacer daño esto, y yo sí que estoy viendo una bajada de interés bastante bestia por parte de aficionados a WWE. Joder, se ven las mismas preguntas del programa, o en mí mismo, de hecho. Yo llevo 2 semanas sin consumir prácticamente nada del producto de WWE. Lo único que he visto ha sido un par de highlights y al señor Miz y Rollins en Black Backlash. Eso es lo único que he visto, y ya está.
Genial,
o sea,
por cierto.
Que fue muy buen combate, sí. Y ya está, pero yo tampoco odio lo que están haciendo en exceso, simplemente ahora mismo no me interesa y no lo sigo, así que sigo consumiendo lo que me apetece y punto. Pero si de verdad estás tan en contra, de verdad lo odias tanto, de verdad te rasgas las vestiduras ahí de ¡oh, Dios mío, ¿por qué?! Y en Twitter estás rajando de todo, pues no consumas. Es que me hace mucha gracia, esto de consumir criticando y seguir consumiendo.
Es que he puesto cara y voz a ese mensaje y me ha dado mucha gracia.
Es que era la intención.
Sí, se notaba, por eso cada vez me lo reyendo, pero como tampoco lo va a escuchar, pues mira.
Besitos. Bueno, pasamos a la siguiente... No sé si he silenciado el micro. No, vale, sí, se me escucha, perdón. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Les gustaría ver a los siguientes nombres en 205 Live o futuro? Chad Gable, Primo y Épico. ¡Ole! Me despido rogándoles, suplicándoles a las deidades que mis respuestas sean leídas por los verdaderos campeones reinantes indiscutibles de los podcasts. Las deidades te han escuchado.
El Papa Francisco de antes. Estaba...
Exacto.
No me gustaría que estuviera ninguno, porque sigo pensando, voy a responder de manera escueta, sigo pensando que este producto no atrae lo suficiente y no le dan repercusión, y a mí no me la han vendido. Si fuera como una especie de indie que me da igual que tuviera poca repercusión, pero que supiera que iba a ser interesante, lo vería como una indie, porque los luchadores me gustan, las luchas parecen interesantes, pero al ser un producto semanal de una hora y que el estilo de wrestling esté siendo el WWE, pues no me interesa verlo. Entonces, gente que me gusta como Gable, no la quiero ver ahí. A Primo y Épico a lo mejor sí, porque una pareja ya rompería el canon, para empezar. ¿Por qué no hay parejas más importantes? Parejas de por sí, no parejas rutinarias como Jack Gallagher y Brian Kendrick, o como Tozawa y Hideo, que ahora se han separado. Kalisto y, bueno, los mexicanos en general. Me faltan igual Stables, no sé. Creo que hay que darle un giro aún, como siempre lo decimos, a 205 Live, pero para entonces creo que aún falta y por eso no pondría luchadores que me gustan tanto y veo tan... que pueden llegar a algo importante sin ser parte de 205 Live como es Gable.
La verdad es que a mí me gustaría bastante ver a Primo y Épico como tag team en 205 Live, por esta protodivisión, ¿no?, de tag team que están haciendo en el programa Crucero, en el programa Morado, que dices tú y que me encanta, que lo lleves el programa Morado. Me gustaría verlo, porque quieras que no sea un tag team experimentado, creo que dan el peso, de hecho está buscando el peso y, bueno, Primo 216 libras, así que tendría que adelgazar un poco. Pero en general creo que pueden llegar a dar el peso, porque lo han dado en algún momento, seguro. No son tan grandes ni, vamos, son bastante ligeros. Y yo creo que quedarían bastante una división cruiserweight. Además no tienen ningún tipo de plan para ellos, y como parece que están empeñados en mantenerlos en plantilla sí o sí, pues al menos les das algún tipo de función, ¿no?, dentro de la empresa. Así que me gustaría bastante ver a Primo y Epico en 205 likes, pero a Chad Gable ni de coña. Concuerdo contigo con que si tiene algún tipo de talento extra para triunfar fuera de la división de crucero, no debería estar en la división crucero. Y vamos, la división crucero puede ser tanto un trampolín como algo estable para personas que igual no confían tanto en ellas como para estar en el main roster haciendo cosas chulas, y yo creo que Gable sí que tiene esa capacidad, así que desde luego me parecería un paso atrás para su carrera. Preferiría muchísimo más que Gable estuviera en el main roster, así que oye, en el main roster,
sí, bueno,
podríamos considerarlo main roster. Así que sí, no me gustaría ver a Gable en el 205 Live ni de coña, ni de lejos. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la última pregunta del programa de hoy. Y nos la envía desde los comentarios de Solo Wrestling. Nos la envía, supongo que es el user suyo, se llama Seguirá Siendo Face, el destinatario. ¿Cuál ha sido lo peor que han hecho los bookers con Roman Reigns? A continuación dejo una lista con todas las cagadas que yo recuerdo. Espero que les refresque la memoria. Ya digo que el señor que ha escrito esto es como muy hater, ¿no? Porque hay aquí cosas que yo digo, joder, ¿cómo te acuerdas de esto, colega? O sea, yo creo que tiene una lista real este hombre con todo lo que han hecho mal con Reigns. Me encanta. Y bueno, yo era eso, no lo peor que han hecho con Reigns, sino con todos estos motivos que nos están dando. ¿Cuál es el motivo exacto por el que no ha triunfado Reigns? Yo creo que podríamos replantear un poco la respuesta a ese cariz, ¿no? Pero bueno, te enumero la lista esta de hate que nos ha mandado.
Vale.
Vale. Darle el Slammy Award a la superestrella del año 2014.
Joder, qué random.
Ya ves, hizo 4 años de repaso de cagadas a Reigns. Luego ganar el Royal Rumble 2015, que le ganara a Bryan. No sé si dicen el Royal Rumble o que le ganara a Bryan en el combate individual. En Roadblock, no me parece una cagada eso, pero bueno. Que no diera la talla en promos en el feudo con Lesnar. Hacer esas horribles promos en el feudo contra Big Show. Ponerlo a hacer promos de comedia que no causaban nada de gracia y guiñar los ojos. Todos sabemos que guiñar los ojos es una cagada. Ocupar a Ambrose para poner over a Reigns. No aceptar ser el hombre de la autoridad cuando Triple H se lo ofreció. Ganarle a Cesarón en el torneo, quien por ese entonces era Zeusaro. El humor. Tratar de buquearlo como a Bryan, copiando la misma historia. No estoy nada de acuerdo con lo de César, por cierto, pero bueno. Crear un stable para poner over a Reigns. Destruir a los cuatro semana tras semana. Recordemos que es un underdog. A las 2 semanas después, buquearlo como Stone Cold. A la semana siguiente, buquearlo como CM Punk. Hacer una lucha handicap contra todos los heels del roster y por momentos darles una paliza. Recordemos que es underdog. Un Royal Rumble centrado solo en él. Que no lo eliminaran de los primeros, un poco del sentido común. Volver cerca del final del Royal Rumble, eso enfadó más al público. Hacer un feudo entre Dean Ambrose y Triple H para desviar los abucheos hacia Roman Reigns. Ganar el título en uno de los peores main events de WrestleMania. Utilizar a Styles para poner over a Reigns. Forzar a la gente a querer Reigns, cuando había regresado Rollins. Roman Reigns humillando al campeón máximo, que por ese entonces era Owens. Roman Reigns entrando en el número 30 en el Royal Rumble 2017. Enfrentarlo con el Undertaker, ganarle a Strowman, ganarle al Taker y ponerlo en el main event de WrestleMania. Saber con un niño, con un año de antelación, no sé por qué he leído niño, que iba a luchar contra Lesnar en el main event de WrestleMania 34. Resistirle 4 attitude adjustments a John Cena y ganarle con una sola lanza. Reunir a los Shield para tratar de poner over a Roman. Hacer el Elimination Chamber más predecible de la historia. Ser un underdog ante Lesnar. Reigns mide 1.91. Tener un Finisher Fest ante Lesnar. Finisher Fest 2.0 en Arabia. Y que yo ponga over a Reigns. Y ya está.
Madre mía. En algunos he dicho, bueno, ahora esto no estuvo mal, porque era el principio de poner over a Reigns. Pero cuando ha ido diciendo, es que cada cosa era joderla más con Reigns, tío.
Es que con Reigns, especialmente este último año, creo que ha sido cagada tras cagada. Es que no han acertado absolutamente nada. Hay anteriores a estos que, joder, en cierta forma le doy sentido. Y cuando no estaban encontrándole un personaje fijo, puedo llegar a entender que estuvieran dando tumbos y estuvieran intentando encontrarle un personaje fijo. no me gusta, y sí que hicieron cagadas bestias en ese sentido, pero yo creo que hay momentos aquí en los que estaba over con el público, poquitos, pero yo creo que hay momentos en los que no era tan horrible y no fueron cagadas tan bestias. Las cagadas bestias están viniendo ahora.
Cosas como lo de el cambio de personaje y eso, joder, eso es normal, habría que ver qué tecla tocar para que fuera la buena, ¿no? Como con todo, a lo mejor gente como John Cena al principio tampoco cuajaba y tenías que hacerle otro tipo de promo. No todos se le encuentran al principio. O mira, sin irnos más lejos, Patrick Clark, una mierda. Velveteen Dream, todo mi dinero a él. O sea, hay que ver qué tecla dar, ¿no? Hay que reinventarse. Y con Reigns, yo creo que si puedo resumir en todo esto es que siempre han intentado vendérnoslo sin que nosotros lo queramos. Y cuando nosotros no queremos algo, es que me da igual cómo me lo vendas. Si yo no lo quiero, es que no lo voy a comprar. Aunque mira, tú me intentas vender ahora mismo, Capo, imagínate, una moto. Por el hecho de que vender la moto es un buen ejemplo ante esto.
Sí.
Yo te digo, mira, Capu, es que yo, pues mira, estoy muy bien con mi bici, ni siquiera tengo el coche, me estoy sacando el carnet, pero bueno, estoy apuntado a la autoescuela, pero no me lo estoy sacando. Y tú, pero es que mira, esta moto es muy bonita. Y digo, ya, pero es que yo voy en bici a los sitios. Y además, es que es muy barata. Y yo, bueno, pero es que no te la quiero comprar. Y es que además va muy bien. Y digo, pero es que yo con mi bicicleta estoy de puta madre. Llego a todos los sitios, me da igual llegar 5 minutos más tarde que tú con tu moto, ¿no? Y encima me ahorro lo del tráfico. Ya, mira, pero es que además, mira que en comparación a tu bicicleta esto es más nuevo. Y mira, además viene con estas cosas. Y te regalo esto y esto. Y tú me lo vas vendiendo y me vas diciendo cosas. Y digo, ya no solo el hecho de que la voy a querer lo mismo que al principio, sino menos porque son pesados, me estás dando cosas que no quiero y estoy sacrificando otras cosas para tener que comerme esto, ¿sabes? A lo mejor, imagínate que me dicen, mira, pues ve dándome dinero para comprarme esto. Ese dinero me lo estoy quitando yo de comprarme cosas que me gustaría comprar. Pues esto te pasa con Roman Reigns, tío. Pues que a Roman Reigns te dicen al principio, hey, este tío queremos que sea el próximo John Cena, nosotros. Bueno, a ver, es que tenemos a otros que nos gustan como Daniel Bryan, como Seth Rollins, como Cesaro. ¿Podríamos a lo mejor intentarlo con estos? Sí, bueno, ellos no irán mal, pero mira Roman, que bueno, es que ha ganado a...
Mira qué bueno está.
¿Qué ha ganado a Daniel Bryan? Bueno, sí, joder, está bien, ha dado un buen combate, por historia, puede que venga bien a la Roman. Pero no me convence, sigo prefiriendo a Daniel Bryan. Pues, joder, mira, y ahora, mira qué ruido hace, ¿no?
Mira el ruido que hace la moto, qué chulo.
Se me ha ido ahí un montón de metáfora. Pero es justo eso. Entonces, han habido tantas cosas que se va sumando y sumando y sumando a, primero, el factor tiempo, que estamos cansados. Porque encima Roman no ha tenido ni un poco de descanso, ni una lesión, ni nada. Nos lo hemos comido en cada pay-per-view como el más importante. Ni un momento ha bajado. Hasta cuando era campeón intercontinental, le daban, o Estados Unidos, le daban importancia a él y no al título, porque Roman siempre va por encima de cualquier cosa, en el buqueo. Entonces, joder, he oído ese como muy cerca del micro, me ha dado un poco de gustito y todo. Y por todo eso, por el factor tiempo, desgaste y mala manera de vender, sumado a toda la lista, o casi toda la lista, es por lo que no nos tragamos a Roman Reigns. Y ahora será muy difícil, que a lo mejor necesitemos a alguien y queramos a Roman Reigns, porque si yo ahora me quiero comprar una moto, a lo mejor solo por joderte no la voy a comprar. O sea, imagínate.
Exacto. Yo creo que el hecho de que haya alguien que tenga esta lista, o que alguien haya confeccionado esta lista tan bestia de tantas cagadas y tantas cosas que no le han gustado, habla mucho de, en parte, de lo loco que está este señor, ¿no? O sea, te quiero mucho porque eres oyente y tal, y porque no quiero que me apuñales, pero... Nada, en serio. Pero en gran parte de la cantidad de fluctuaciones que ha habido en el buqueo de Roman, y en la cantidad de cagadas que han hecho, y en la cantidad de cosas que realmente son criticables, porque podemos diferir una o en otra, pero en buqueo, la nueva mayoría de estas cosas son desdeñables, y son malas decisiones, o decisiones erróneas, o decisiones que en el momento no entendimos. Así que la verdad es que entiendo que haya pasado esto con Roman, y entiendo que se haya llegado a este punto. Para mí, el momento en el que tendrían que haber parado con este push tan bestia con Roman fue cuando tenía un apoyo más o menos del 50% de la gente. O sea, habías conseguido crear a un John Cena en contrarreacción, que creo que es algo que es muy provechoso para cualquier historia puntual, y tener a Roman Reigns como esta polarizing figure, como este tío que la gente igual le odia que le ama, juntamente con Seth Rollins y con Dean Ambrose, intercambiándose papeles heel y face, me parece que sería una forma muy inteligente de no poner todos los huevos en la misma cesta y tener a no una cara de la compañía, sino a tres, que vayan fluctuando entre ellas, que vayan cambiando, tener feudos entre ellos. No sé, odio decir la palabra feudos, por cierto, lo siento. Creo que era una forma bastante interesante de tener un concepto nuevo, ¿no? De poster boy, de chico franquicia, de luchador cara de la empresa, en lugar de uno tener tres. O sea, qué mejor que tener una cara de la empresa que tener caras de la empresa que se enfrenten entre ellas. Es un constante John Cena contra The Rock, es un constante The Rock contra Hulk Hogan, es un constante Hulk Hogan contra John Cena, es un constante lo que quieras. Es enfrentar a caras de la compañía entre ellas y lo provechoso que esto significa. Creo que hubiera sido un momento perfecto para que tener a Roman Reigns como este tío mixto, que la gente le quiere pero no, y tener a Dean Ambrose y a Seth Rollins como... también como caras de la compañía, tanto heel como face, dependiendo del momento, lo que necesitasen. Y creo que han cagado esta oportunidad, y cada vez con Roman Reigns, hagan lo que hagan con él, no va a ser aprovechable. A no ser que le hagan el turn heel más épico de la historia, y realmente el tío trabaje lo suficientemente bien como heel para que la gente le empiece a coger aprecio y la gente empiece a tragárselo, me parece que ahora mismo Roman Reigns no tiene salvación ninguna.
Sí, yo creo que es lo que tú dices, que ahora mismo ver solo esa opción como la única salvación de Roman. Pero que ya está, el campo tan quemado, que algo florezca de ahí va a ser muy complicado.
Exacto.
Que sí, que los niños le apoyan mucho, porque los niños no tienen cabeza, pero esos niños también madurarán. Y bueno, siempre vas a tener el campo de los niños, pero joder, el resto nos cansamos. Seguramente ¿quiénes son los que pagan al fin y al cabo las camisetas y las entradas a los niños? Los padres. Y habrá un momento donde los padres a lo mejor se cansarán y dirán, bueno, si se lo compran sin saber nada de wrestling, pero si les interesa el wrestling de verdad, eso se verá repercutido. Entonces, lo veo fatal, lo veo muy negro.
Hablábamos esto hace poco en un grupo que estamos un poco como en la época de los 90, primeros, de principios de los 90, ¿no? En cuanto a WWE, en cuanto a WWF. O sea, WWE está en ese punto en el que empezó a buquear a Bret Hart como cara de la compañía, ¿no? Que vale, sí, que guay, es Bret Hart, pero no llegaba a cuajar del todo. Y tenían a Psycho Sid como gran heel y tenían a gente realmente salchichera. Tenían a gente muy regular y la competencia empezaba a aflorar fuerte. Yo creo que es cíclica la historia en este caso y creo que estamos en ese momento otra vez. Y que con esta cagada de WWE, con este mal poner a alguien de cara de la empresa, lo que va a provocar esto es que tengamos en el futuro, y espero que sea así, una competencia muy fuerte que se genera a partir de la gente que se está borrando de WWE. Pon un New Japan, pon un Ring of Honor, pon lo que quieras. No sé, un Underground, ¿sabes? Ahí lo bestia, ¿sabes? O un triple W.
¡Hala!
Pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no?
Sí.
Alternativas. Y esto lo que puede provocar es que WWE se ponga las pilas de una puta vez y que empiece a hacer las cosas bien y empiece a hacer las cosas destacadamente. Porque históricamente, cuando mejor le ha ido a la empresa es cuando ha tenido competencia fuerte. Y creo que es el momento, en unos años, de que esto va a explotar otra vez. Esa es mi sensación y eso es lo que espero que sean las cosas. La verdad. Y Roman Reigns, pues lo recordaremos un poco, pues al final, por desgracia, como ese Psycho Sid de la nueva era. Por desgracia. Porque creo que sirve para más que todo esto. Pero se le ha puesto ya tantísima mierda y se le ha puesto ya tantísimas etiquetas que se va a quedar así para toda la vida.
Yo desgraciadamente no soy de los que piensan eso. Pero lo pienso solo porque el paradigma ha cambiado. Ya no pasa lo mismo. Y no por la parte de WWE, que sí que está pasando lo mismo, estamos en la racha mala, por el ciclo malo, ¿no? De lo que dices de que es cíclico, sino que ahora lo que está alrededor, nada es tan bueno como fue WCW, NWA, barra TNA. O sea, Ring of Honor, vale, está haciendo números que no había hecho nunca, New Japan ha hecho público americano, empresas como Progress o Lucha Underground están haciendo shows en Estados Unidos, o sea, está muy bien. Pero también hay empresas que los veías antes como muy fuertes y que están bajando, como, yo qué sé, Evolve o Chikara, que en algún momento fueron como de las más grandes de todas las indies y ahora la gente ve alternativas como AEW, por ejemplo, ¿sabes? O alguna otra. Entonces, hasta que no encuentre un rival asequible para el combate, WWE le da igual ganar peso y ser peor, porque seguirá ganando a todos. Entonces yo creo que eso sucederá si empieza a ganar a fama o relevancia alguna otra empresa. Pero creo que esta vez el ciclo para que vuelva a ser bueno lo empezará el público y no las otras empresas.
Y sin más que añadir, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido eso, una horita y media bastante interesante, ¿no? Con muchos temas, muy largos todos, como siempre hemos respondido como a tres preguntas, no tenemos vergüenza ni la conocemos. Pero bueno, creo que hemos navegado por un montón de temas, por un montón de cosas, creo que se ha quedado un programa bastante interesante, así que ya nos podéis disculpar, como supongo que hacéis todas las semanas, por irnos tanto del tema, salirnos tanto de todo, del guión que no tenemos. Y bueno, esperamos que la semana que viene no os desaniméis como siempre porque hayamos contestado tres preguntas y que esperéis en una de esas tres preguntas y nos sigáis mandando cositas para poder hacer, seguir haciendo el programa. Ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros y sin vosotros no somos nada. Así que nada, será más la semana que viene, ¿no, Carlos?
Pues sí, la semana que viene tendremos otro programita. Poco a poco estamos llegando ya, sin darnos cuenta, a lo que será el final de temporada, por decirlo de alguna manera, o este parón que hacemos en verano de vacaciones en Inbox, que esperemos que sea dentro de mucho porque, bueno, nunca sabemos, pero bueno, en verano siempre baja un poco la actividad. Yo por lo menos, en cuanto a wrestling, seguimiento y sobre todo que no estoy en casa, es bastante difícil seguir un poco el ritmo, pero por supuesto estoy al día con casi todo. Pero bueno, aprovechemos lo que tenemos, estar a tope con todas las cosas que vayan sucediendo, actuales o no. Hoy hemos tenido unos debates súper, súper interesantes. La verdad es que creo que es uno de los programas que más he disfrutado. Debates como cómo hacer a lo mejor posible más atractivo el calendario de eventos, el Morning Debate WWE, el futuro Undisputed Era, el Ballet Club, cosas como la cara de Roman Reigns, como por qué ha fracasado como cara de la compañía, los Rugrats. Creo que ha sido un programa, sobre todo, muy disfrutable y que, por favor, pido y ruego que deis vuestro punto de vista. Os lo pedimos siempre, que el programa lo construís vosotros y nos dais siempre vuestra opinión por Twitter, por YouTube, en las propias preguntas. Quiero que esta semana más, porque son preguntas que en tan poco tiempo, que parece poco, decir, me parece una burrada casi, decir, poco tiempo, 2 horas de programa casi, no tenemos tiempo a contestar todo, porque me tiraría debatiendo con Capo o con cualquiera un montón de horas. Más con Capo, porque por supuesto tenemos una química irremediable.
¡Ay! ¡Niño!
Pero queremos que nos contestéis, deis vuestro punto de vista, y veremos qué va pasando, y la semana que viene, pues lo mismo.
Sí, desde luego este es el programa perfecto para que nos deis vuestro punto de vista por completo. No sé qué nos pasa, pero siempre que cenamos justo cuando está empezando el programa, justo cuando es el programa, nos sale algo bastante redondo. Yo sé que hoy no tenía buena pinta. Pero bueno, sí, muy contento con el resultado del programa de hoy. Esperemos que los siguientes sean iguales, esperemos que os guste. Y nada, si os gusta este rollo de haciéndolo, si no os gusta, pues haciéndolo también. Ya sabéis que estamos abiertos a todo. Y nada más, volveremos la semana que viene con más y mejor.